donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio, lo hacemos con el espacio Por Tu Salud y hoy la apnea del sueño, que es un trastorno en el que la respiración se detiene y se reinicia repetidamente mientras la persona duerme, mientras dormimos. Este problema puede afectar la calidad del descanso y mucho, y a largo plazo aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión y otros problemas de salud. Hay diferentes tipos de apnea del sueño, lo vamos a ver enseguida, y dado que es una afección subdiagnosticada, puede tener consecuencias graves si no se trata. Así que es crucial generar conciencia sobre la importancia de buscar ayuda médica cuando tenemos los primeros síntomas.
Por Tu Salud, en la tarde de Canal Sur Radio.
Vamos con la información que destacamos esta tarde sobre salud. Desarrollan un colirio para el tratamiento simultáneo del glaucoma y la enfermedad de ojo seco. Patricia Torres.
Hola Marilo, de nuevo. El colirio contiene una innovadora plataforma nanotecnológica que se basa en liposoma, que son vesículas con una estructura que se asemeja a la de las membranas de la célula, cargados con un fármaco hipotensor para disminuir la presión intraocular. Este se combina con ácido hialurónico que ayuda a mantener la formulación durante más tiempo la superficie ocular y agentes osmoprotectores, que son los que protegen la superficie ocular. Los científicos han probado este colirio desarrollado en estudios ex vivo en ojos de cerdo, que han demostrado un aumento de la penetración ocular del fármaco en comparación con un preparado comercial empleado como referencia. Asimismo, en los estudios in vivo en conejos han registrado mejoras en la estabilidad lagrimal y en los marcadores de salud ocular, a la vez que no han observado signos de daño en la superficie ocular tras su administración a largo plazo. En futuros estudios, los investigadores, que están liderados por la Universidad Complutense de Madrid, explorarán también su aplicación en otras enfermedades oculares, incluyendo terapias génicas.
Nueva alerta alimentaria por la presencia de cannabidiol en unas infusiones.
Por el momento, la notificación ha sido lanzada a nivel europeo y está calificada como riesgo potencial. España es la que ha notificado esta alerta y por el momento, tal y como se indica la ficha, todavía se desconoce la forma en la que estos productos han sido distribuidos en el país. En la actualidad, la venta de CBD, de cannabidiol comestible, no es legal en España, motivo por el cual no se permite la distribución de estas infusiones. No obstante, sí está permitida la venta de productos que contengan este cannabidoide para su administración tópica.
Vamos con la pregunta de la tarde, la que haremos dentro de un rato.
¿Qué es la gastroparesia? Nos responderá el doctor Juan Antonio Hernani, médico especialista en el aparato digestivo del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe de Sevilla, a partir de las 7 menos 10.
Esa es la hora. Patricia Torres, muchísimas gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana, 6 y 7.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Úbeda celebra sus 24 jornadas gastronómicas en el Renacimiento hasta el 23 de marzo. Ven y disfruta de los sabores del Renacimiento, una de las épocas más interesantes del arte culinario, y déjate sorprender con las interesantes propuestas culinarias que han preparado los 11 restaurantes participantes, 3 cafeterías y 14 marcas de AOVE. Hasta el 23 de marzo tienes una cita en Úbeda. ¡Te esperamos!
En Supermercados Más somos andaluces como tú. Por eso en febrero celebramos el mes de Andalucía regalando aceite de oliva virgen extra para todo un año. Ven hasta el 26 de febrero y disfruta de ofertas como el solomillo de cerdo a solo 6,49 euros el kilo. Supermercados Más y supermercadosmás.com. Andaluces como tú.
Sevi Muebles. ¿Todavía no has venido a vernos? En Sevi Muebles te garantizamos los mejores precios durante todo el año. Sevi Muebles te invita a su exposición donde disfrutarás de precios increíbles en sofás, colchones, muebles de salón, dormitorios de matrimonio, juveniles y mucho más. No compres nada sin venir a vernos al Polígono Store en calle Gramil 29. Somos Sevi Muebles.
Lejía 37.
¿Cómo?
Lejía 37.
Toma que toma.
37. Lejía 37, la mejor lejía que ha existido siempre. Lejía 37, lejía 37, todo lo que limpia.
Prueba nuestro multiusos con lejía y espuma activa. De Grupo Santa María.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros a las 5 de la mañana.
Nos encantaría todo el equipo de La Mañana Andalucía, el Club de los Primeros, que...
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Granada se despierta hoy lunes con la satisfacción de haber ofrecido una imagen impecable.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigorra.
Y seguimos... Dando el premio, qué alegría dar premio, ¿eh?
La Mañana de Andalucía, con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. De lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La Radio de Andalucía.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 106.
670 94 30 15, 670 940 200. La apnea del sueño, un problema de salud que afecta a millones de personas en el mundo, pero lo más preocupante es que una gran parte de estas personas no están diagnosticadas. Tengo aquí una cifra, un porcentaje elevado, lo voy a contrastar con la doctora, pero tengo en un informe que más del 80% de los casos de apnea del sueño moderada o grave no han sido identificados, lo que significa que mucha gente vive con este trastorno sin saberlo. Doctora Cristina Muñoz nos va a acompañar hoy, neumóloga experta en trastorno respiratorio del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Doctora Muñoz, bienvenida.
Hola, buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por la invitación, sobre todo para poder hablar de un tema que está tan a la orden del día y a pesar de ello tiene poca visibilidad y, como bien has dicho tú ya, está infradiagnosticada y por ende también infratratada. Lo que ya nos comentabas del porcentaje, la verdad que quizá no llega a un porcentaje tan elevado, pero sí que es cierto que más de la mitad, y podríamos decir tres cuartas partes de la población, no lo saben. No sabemos si serían todos moderados o graves, como has comentado tú, pero el hecho de que tenga ya una apnea leve también sigue siendo importante tratarlo, diagnosticarlo, y que estén infradiagnosticados y que no se sepa. El problema principalmente vendrá por las comorbilidades o las enfermedades asociadas que a lo largo de los años pueden ir desarrollando esos pacientes que no saben que tienen que hacer algo con ello.
Claro que sí, doctora, es un desconocimiento relativamente peligroso, ¿no? Justo por lo que dice, ¿no? ¿Qué es exactamente la apnea del sueño?
Bien, pues a ver, para que lo puedan comprender todos nuestros oyentes, la apnea del sueño, de manera así coloquial, es lo que siempre nos vienen contando más que el paciente, su pareja, que normalmente llegan quejándose que no pueden dormir porque su marido o su mujer ronca mucho y luego le asusta porque se queda como sin respirar. Bueno, pues lo que sucede para que pasen estos síntomas, que es lo que nos cuenta normalmente en la consulta, es realmente que la vía aérea superior, la parte más alta, donde está la garganta, para que podamos entenderlo todos, se cierra. Hace un colapso por distintas vías, no siempre es asociado a malos hábitos de vida o a la obesidad, que es el principal motivo que lleva a esta patología. También hay en ocasiones que hay un componente genético, puede haber otras patologías asociadas, pero normalmente en un alto porcentaje va asociado a el exceso de masa corporal. ¿Qué sucede? Que esta vía aérea se nos cierra. Al cerrarse, el velo del paladar además vibra, ese es el ronquido, y cuando totalmente se ocluye es cuando se queda sin respirar, lo que llamamos la apnea. En ese momento el paciente no respira, eso tiene muchas repercusiones que comentaremos a lo largo de la entrevista, y además se despierta, aunque él no llega a ser consciente de esto, un poco en defensa a este episodio. El problema es que esto sucede muchas veces en la noche, tantas que tenemos pacientes en los registros de los estudios que incluso unas 300 o 400 veces por noche están haciendo estos episodios, que es una barbaridad con muchísima repercusión cardiometabólica.
Claro, doctora, a mayor número de veces, más peligro, ¿no?
Por supuesto, cuantas más veces suceda este ciclo que hemos contado, o sea, estos son ciclos, nuestros estudios lo que miran es cuántas veces se produce por hora y cuántas horas duerme el paciente, y de ahí se saca la suma total. ¿Qué sucede? Que cuando se hace la apnea, además se produce una bajada en la saturación de oxígeno, lo cual a su vez provoca un aumento en la oxidación a nivel del metabolismo del organismo, y eso pues va a favorecer también el desarrollo de enfermedades metabólicas, enfermedades cardíacas y una mezcla de factores cardiometabólicos bastante relevantes que a la larga pues pueden acabar en infartos, en fibrilación auricular, en enfermedades degenerativas, alteraciones también del aparato digestivo, mal control de la tensión. Hay un gran cúmulo de enfermedades que están un poco ocultas en todo esto.
Hay una apnea obstructiva, una apnea central. ¿Qué tipos de apneas se pueden diferenciar, doctora?
Vale, pues principalmente dentro de las apneas, como bien has dicho tú, tenemos la apnea obstructiva, la central o la mixta, que es la que mezcla las dos. La obstructiva es la que yo he comentado, que es que la vía aérea se cierra por un componente que está presionando, digamos. Si hay mucha masa grasa y mucha masa que está ocluyendo esa vía aérea, nos la va a cerrar. ¿Cómo se diferencia de la central? Cuando hablamos de una apnea central, el problema viene, como su nombre indica, del sistema nervioso central. El problema ahí es un poquito mayor porque digamos que nos falta el estímulo o falla la conexión del cerebro con la parte respiratoria, con el pulmón. Entonces, el registro que nosotros vamos a ver es diferente en el sentido de que hay una obstrucción que va a la par con un problema neurológico o con algunos fallos para coordinar el sueño con la respiración. En la obstructiva esto no va a pasar, simplemente la vía se cierra porque la están colapsando, la están presionando. Y en la mixta pues se mezcla un poquito del componente obstructivo junto con un paciente que tenga un componente central.
¿Y afecta a más a hombres que a mujeres o por igual, doctora?
Afecta más a hombres. El motivo exacto no se conoce, pero sí que es verdad que si, por ejemplo, dijésemos cuál puede ser el prototipo de paciente que nos encontramos, suelen ser hombres de mediana edad, no hace falta que sea mucha edad, suelen tener asociados factores de riesgo cardiovascular o bien una hipertensión que se controla mal o bien una diabetes incipiente o también de larga data que tampoco se termina de controlar. Puede tener varios de ellos, problemas de dislipemia, normalmente un sobrepeso, obesidad asociado, y en general tienden a ser más hombres que mujeres. No quiere decir que no haya mujeres, también las hay, por supuesto, pero digamos que podría ser un 70-30.
¿Y se presenta en niños alguna vez, en adolescentes? ¿Un niño puede tener apnea del sueño o un adolescente, doctora?
Es mucho menos frecuente. En caso de que existiese una apnea, probablemente estemos hablando de una apnea más de origen central, o sea, quiero decir, con una base de una alteración neurológica, que son enfermedades pues, que puedan tener un componente genético, hereditario, es decir, que tengan un sustento ya distinto a lo que estamos hablando, que la apnea más típica que se ve en la población, que a la gente le preocupa, es la obstructiva. Lo que sí que se está viendo más, probablemente en relación al aumento de peso y a que cada vez tenemos una sociedad con más sobrepeso y obesidad, con peores hábitos de vida, sí que estamos viendo gente joven, gente que ya con 20, 25, 30 años están llegando a nuestras consultas con sintomatología muy marcada que precisan un tratamiento, porque si no lo tratamos, lo que ya comentábamos, a largo plazo son personas jóvenes que van a tener un infarto a lo mejor muy precoz, una hipertensión de muy mal control que le derive en otros problemas, unas alteraciones de la glucosa que también les acaben provocando una serie de alteraciones metabólicas en el organismo. Eso sí que es bastante sorprendente.
¿Hay algún disparador, doctora, para que esto ocurra?
¿Algún detonante te refieres? ¿Algo
sí,
en especial?
Sí, claro, claro. No sé si esto ocurre en la gente joven, sobre todo, que me ha llamado mucho la atención lo que acaba de comentar, ¿no? Entonces, ¿para la gente joven hay disparadores, hay detonantes?
Sí, hay estudios, todavía no muchos, pero sí que hay, por supuesto, pero en mi opinión y un poco experiencia, el principal problema son los hábitos de vida. O sea, de cara al tratamiento de esta patología, El primer pilar y el más importante son lo que llamamos las medidas básicas del tratamiento, que consisten en unos buenos hábitos de sueño, un horario regular, unas mínimas horas de buen sueño, porque el problema es que vemos en la consulta es muchos pacientes que nos comentan que sí que duermen, pero cuando tú le haces el estudio ves un sueño totalmente fragmentado. Quiero decir que a lo mejor cada hora o cada hora y media se están despertando, se están levantando. Eso no es un sueño reparador, aunque se pasen 9 horas en la cama. Entonces, el primer pilar a tratar es ese, seguido de ejercicio. El ejercicio es una vía fácil, como yo siempre digo, y que ayuda muchísimo, porque nos va a agotar, entre comillas, nos va a permitir tener esa necesidad de descanso y tener un mejor descanso. Y junto con ello, por supuesto, la alimentación. Para mí estos tres pilares, que son básicos, que se llevan trabajando desde hace muchos años en consulta y quizá pues no se les ha dado la importancia que tienen, si se hiciesen bien, no nos llevaría a tener una apnea obstructiva en gente de 30 y 40 años, porque esa apnea viene muchas veces asociada al sobrepeso, a la obesidad, a problemas de glucosa, de tensiones mal controladas, pero que en realidad esa tensión y esa glucosa mal controlada viene porque ya tenemos un sobrepeso, tenemos una obesidad, un sueño muy fragmentado, pocas horas de sueño, malos hábitos, y ahí es donde hay que trabajar.
¿Es hereditaria la apnea?
Podría tener un pequeño componente genético, pero no por tener un familiar que tenga apnea del sueño lo vas a heredar de forma obligatoria. Quiero decir, si tu familiar tiene apnea del sueño, pero tú te cuidas, tú tienes tus buenos hábitos y no hace falta, digamos, volverse loco, simplemente una vida saludable, no tienes por qué llegar a padecer la apnea del sueño.
Uh-huh. Y doctora, ¿cuál sería, yo no me cansaría de repetir, cuáles son las consecuencias de no tratar este trastorno a largo plazo?
Pues son muchas. Vamos a intentar hacer de forma resumida que pueda comprender la gente la importancia de, si notan algo, pedir que se les valore, que se les evalúe, que vayan al médico, porque el problema es que cuando tenemos estas apneas de forma, como ya hemos visto, repetidas en la noche, una y otra vez durante semanas, meses, incluso años, se van produciendo dos mecanismos. Por un lado, aumentan todos los marcadores de inflamación, porque para el cuerpo es una situación incómoda, se tiene que defender. Entonces, ante esa defensa, se elevan los marcadores de inflamación. Estos marcadores de inflamación, si se mantienen activos, digamos, largo tiempo en el organismo, empiezan a producir cambios, porque no es lo que el cuerpo necesita ni lo que el cuerpo está acostumbrado a tener. Y sumado a estos marcadores de inflamación, la hipoxemia que se produce en el organismo, el déficit de oxígeno que tienes de forma repetida cuando la vía aérea se cierra, produce una oxidación. La oxidación de las células también alimenta, digamos, a esta inflamación. Y la suma de estos dos mecanismos lo que nos va a llevar es, pues por un lado, a nivel cardíaco aumenta el riesgo de arritmias, de infartos, también aumenta el riesgo de infartos a nivel cerebral, los ictus, de enfermedades degenerativas, porque las células se oxidan, el cuerpo empieza a fallar porque no le está llegando ni el oxígeno que necesita, ni puede defenderse bien porque está todo el tiempo inflamado. Además, también alteraciones del sistema digestivo, porque un mal descanso de forma continuada hace que nuestro cuerpo tampoco descanse bien, no se pueda reparar bien la microbiota, toda la parte que tiene que funcionar para hacer buenas digestiones, se altere el ciclo del apetito, o sea, va afectando poquito a poco a todo. Pero sobre todo lo más importante es pensar que esto te puede llevar a una hipertensión mal controlada, que incluso hay gente que no le da importancia, y de ahí terminamos con una arritmia, un infarto, un ictus o problemas ya que son más difíciles de revertir y que una vez llegados a ese punto a veces no hay solución o la solución ya es mucho peor.
Uh-huh. Tengo una consulta de texto, doctora, sí, que me dice lo siguiente. Buenas tardes, desde Sevilla. Mi pregunta es que desde que soy premenopáusica, duermo fatal, disculpen la garganta, me desvelo mucho y no descanso bien. Cada 2 horas abro los ojos y antes de que suene el despertador lo apago. ¿Hay alguna solución para esto? ¿Esto puede ser apnea? No lo sé. Es una persona hipertensa con medicación.
Vale, bueno, habría que valorar bien todo el caso porque está en el contexto de bastantes cambios hormonales, por lo que nos ha comentado, porque no, nos ha comentado que estaba en el periodo perimenopausia. Podría influirle esa parte, pero si tiene o no apnea, habría que hacerle un estudio probablemente, porque ya nos ha dicho que toma fármacos para la tensión. No toda persona que tiene tensión tiene por qué tener apnea, por supuesto. Pero es cierto que si se despierta continuamente, no sabemos si tiene algún familiar que pueda corroborar si ronca o no, que sería el dato que nos falta para saber si hay más o menos riesgo de que tenga una apnea. Pero igualmente yo sí que lo valoraría para hacer una buena historia clínica y en caso de ver necesario hacer un estudio de sueño y ver bien qué pasa en esas horas de sueño nocturno, si hace apnea, si no las hace, si tiene ronquido, si es más postural o ver qué está pasando.
Tenemos un mensaje de audio. Doctora, lo escuchamos con atención.
Buenas tardes. Quería hacer una pregunta a la neumóloga. Soy María de Málaga y el afectado sería mi marido. Él hace como 4 o 5 años notó mucho cansancio, se dormía en cuanto se sentaba, tenía las noches, dormía regular, no tenía un sueño reparador. Y entonces pues fue al neumólogo, le pusieron la máquina esta de, le diagnosticaron apnea y le pusieron la máquina esta para dormir. Pero él no se adaptó, estuvo meses probando, intentándolo y no podía dormir. Entonces, mi pregunta es, si lo deja, ¿qué puede pasar? O, bueno, ya estoy escuchando lo que puede pasar, pero ¿qué opciones hay? ¿Solamente existe esa máquina como remedio a este problema? Muchas gracias y buenas tardes.
Muy interesante la pregunta de María, una pregunta que se está haciendo mucha gente en su casa, doctora Muñoz.
Exactamente. Bueno, María, gracias por tu pregunta porque has abierto también un debate bastante interesante que es el tratamiento. Para tratar la apnea tenemos lo que se llama la CPAP, que es un sistema de ventilación no invasivo, ¿vale? Consiste en introducir una presión sobre la vía aérea y de esa manera, justo lo que comentábamos al comienzo de la entrevista, esa oclusión no sucede porque la presión que metemos evita que se cierre, con lo cual se resuelve el problema. ¿Qué sucede? Que en ocasiones la tolerancia no es buena porque son máquinas que al final tienes que dormir con ellas y bueno, cada uno, su anatomía facial también influye, nos hace tolerarlo mejor o peor. Vamos a contestar a María por dos lados. Por un lado, ¿qué pasaría si no lo usa? Yo siempre digo que hay que buscar un término medio, porque no usarlo, si él tiene ya un estudio hecho y en ese estudio se ha corroborado que tiene una apnea moderada o grave probablemente, esa apnea hay que tratarla, porque si no, como ya hemos comentado, los efectos a largo plazo suceden. Entonces, sabiendo que lo tiene, no se puede quedar sin tratar. ¿Qué pasa? Que cuando no se tolera, normalmente lo que sucede es, que lo cuentan muchos pacientes, lo dejo porque yo así no puedo dormir. Yo siempre digo que tenemos varios tipos de máquina y varios tipos de mascarillas, que normalmente es el principal problema para la tolerancia de este tratamiento. Entonces yo siempre comienzo viendo al paciente, viendo qué es lo que sucede, si es la presión que da la máquina o si es la mascarilla, lo que llamamos las interfaces, para intentar también cambiar. Hay varios tipos, pues probar con uno, con otro, que se pueda adaptar mejor a la anatomía facial del paciente. Y a su vez también ver con qué presión podemos obtener un beneficio y a lo mejor también tolerarlo mejor el paciente. Quiero decir, su presión objetivo a lo mejor puede ser 9, pero si él con 7 duerme 6 horas con la máquina, yo prefiero que tenga la máquina esas horas de sueño a que por ponerle la presión que necesita sí o sí no lo use, porque lo ideal es que tenga un sueño de al menos 5 o 6 horas continuas de sueño reparador. porque si no, justo lo que comentaba María es otro síntoma clave, junto con el ronquido por la noche, que es la somnolencia diurna. Son pacientes que se pasan todo el día cansados, tristes, con mucha fatiga, a veces incluso tendentes un poco a la depresión, porque ven que no pueden hacer la vida normal, porque necesitan todo el tiempo dormir, pero luego tampoco se duermen. Es un ciclo de falta de descanso.
Contestada la pregunta de María, recordemos que para los mensajes de audio, el 670-94-3015, 670-940-200, y que si prefieren hacerlo por teléfono, pues este es el teléfono del programa.
Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-16.
Nuevo mensaje de audio que escuchamos.
Buenas tardes, doctora. Mi marido sufre de apnea obstructiva, de hecho se lo acaban de controlar ahora, o sea, controlar, que fue al neumólogo y le han hecho las pruebas pertinentes y realmente tiene falta de oxígeno. Él nunca ha querido reconocerlo y yo siempre, pues, al dormir al lado de él he visto que se quedaba los minutos, los segundos estos que se quedan sin aire. Ha ido forzada por mí. Entonces él siempre durante el día está cansado, de hecho es hipertenso, tiene un aneurisma. Ahora estamos a la espera de un aparato que supuestamente se lo tiene que poner para dormir. Y bueno, pues no sé ya qué hacer, porque en realidad le digo de la peligrosidad, pero no quiere como reconocerlo. Su madre sí que es verdad que sufre de lo mismo. Y bueno, e imagino que el tratamiento será ese, ¿no? El del aparato, ¿no? Gracias.
Muy bien, doctora. Bueno, qué interesante lo que ponía también esta oyente. Encima de la mesa, personas que no lo quieren reconocer. Claro, entre otras cosas, doctora, no se oyen. Ellos tienen el síntoma, están cansados, pero claro, lo que usted decía al principio, es la pareja la que está oyendo que el sueño del marido, en este caso, no va bien.
Claro, exactamente. Ahora mismo aquí también es muy, muy interesante tanto lo que nos comenta como el paciente, porque aquí ya vemos algunos factores de riesgo de los que hemos hablado y el motivo por el que es importante tratarlo. Como tú bien dices, lo que demuestra este caso es la importancia de, lo primero, pensar en esta patología, diagnosticarla, y que es algo multidisciplinar. Esto no solo depende de nosotros, de los neumólogos. Esto es un trabajo en equipo, porque la puerta de entrada muchas veces es su médico de cabecera, que es quien tiene más acceso al paciente, y en ocasiones pues una revisión en alguna analítica, ya les comentan que están muy cansados, que no descansan bien, que se duermen conduciendo, todos esos síntomas deben alertar en primer lugar. Y luego, de cara al tratamiento, nosotros tenemos nuestro tratamiento, digamos, el que se suele usar, el estándar, que es la CPAP, como ya hemos comentado. A día de hoy no hay ningún, existen otros tratamientos, hay investigaciones realizadas, pero no se llevan a cabo normalmente porque o no hay acceso a ellos o al final hay pocos estudios. A veces se hacen correcciones de la dentadura cuando tenemos también la anatomía facial con una retrognatia, que es hacia atrás. Y en otras ocasiones también, cuando hay muchas alteraciones dentales, los dentistas o los cirujanos maxilofaciales también pueden ayudar en su valoración. En ocasiones es derivado para que lo valoren. Todo esto depende del paciente. Otorrino, cuando tenemos hipertrofia de cornetes, por ejemplo, cuando tenemos también alteraciones a nivel de la vía aérea superior, también colaboran con nosotros. Pero en este caso entra una parte importante que todavía tiene muy poca visibilidad y en mi experiencia es crucial, es la parte psicológica. Y es la parte de hacer comprender al paciente la importancia de la enfermedad que tiene y de tratar esa enfermedad. Porque como ya hemos comentado hace un ratito, el pilar básico del tratamiento son las medidas básicas higiénico-dietéticas. Si yo no soy consciente de la patología que tengo, no voy a poner remedio a ello, no voy a concienciarme de que a lo mejor necesito perder peso, y cuando pierda peso y coja unos hábitos saludables, todo va a mejorar. Como yo digo a veces a mis pacientes, yo no digo que con esto se vaya a resolver todo, pero a lo mejor de un 100 ganamos un 70%. Y podemos evitar muchas medidas, tanto farmacológicas como terapéuticas, como en este caso la CPAP, o si no evitar, pues disminuir su uso o mejorar esa calidad de vida del paciente. Entonces yo le animaría a que busque ayuda para que intenten hacerle comprender la importancia que tiene la patología en un paciente como el que nos comentaba, que además ya tiene un aneurisma y ya tiene otras patologías asociadas.
Muy bien, tenemos a Miguel Ángel de Córdoba. Miguel Ángel, bienvenido.
Oh, buenas tardes.
Buenas tardes, adelante, cuéntenos.
Mire, yo estoy, vamos, yo uso la máquina del CEPA.
Sí.
¿Vale? A mí me la pusieron hace un año, porque lo que estáis hablando, yo me acostaba y mi mujer decía que roncaba muchísimo. Entonces yo ya me alarmé a raíz de que la campanilla se me empezó a inflamar.
Claro.
Y había mañanas que yo me levantaba con la campanilla que me llegaba a la mitad de la lengua. Entonces pues ya tomé la decisión de ir al cirujano, me operó el doctor Gutiérrez aquí en Córdoba, lo que ya la campanilla tenía como unas verruguitas, eso es lo que eran unas verruguitas, eran tumores. Me operaron de un tumor en la campanilla, que la tengo totalmente cortada, ¿vale? Pues, gracias a Dios los tumores eran benignos cuando me dieron los análisis, y a raíz de ahí me pusieron el CEPAP, me hicieron mis pruebas, pero yo he mejorado un 100%, vamos. Yo me acostaba a las 11 de la noche, me levantaba un domingo que no trabajaba a las 9 de la mañana y yo desayunando me podía quedar durmiendo otra vez. Y llevaba durmiendo de ahora. Y con la máquina, yo me acuesto a las 12 de la noche, me pongo la máquina y me despierto que yo empiezo a trabajar a las 6 de la mañana y estoy todo el día que no pego. Eso es lo mejor que a mí me ha pasado. Aparte de otros hábitos que ella coge, ella empieza a andar, empieza a comer de otra manera y demás. Pero ya, la máquina es muy fundamental, ¿eh? La gente que le cueste y demás, que intenta acostumbrarse porque es la salud tuya.
Claro.
Es que no sabemos que te queda en el sitio, ¿eh?
Totalmente, Miguel Ángel, ¿qué edad tiene usted, si no es mucho preguntar?
50.
50 años. ¿Y cómo se adaptó usted a la máquina?
Perfectamente. Yo lo único que lo paso mal, porque tengo alergia sintomática, esta de la primavera,
sí,
que yo uso la mascarilla, la que la doctora lo sabrá, yo uso solo la que tapa la nariz. Y luego cuando viene la alergia, sí es verdad que me tengo que poner la completa, porque con la alergia se me entapona la nariz y no puedo respirar. Pero yo duermo con la mascarilla hasta boca abajo. A mí no me estorba para dormir la mascarilla.
O sea, qué buena, doctora, qué buena adaptación ha tenido este oyente, ¿no?
Yo la verdad que... Fenomenal, Miguel Ángel, eres el ejemplo de lo que estamos hablando. Además, me alegra mucho que tú mismo hayas dicho que cambiando hábitos también, por supuesto,
sí,
y que ha sido la suma de todo.
Y además descansar, irte a trabajar y estar operativo, como yo digo, el 100%.
Claro, que la vida cambia, ¿no? Claro.
Y yo me dedico, soy comercial, estás en la carretera, claro, y hace 40 kilómetros y dices que me duermo. Y que es que te duermes.
Y te duermes.
Pero con la máquina, que de verdad no se adapte, que lo intente, porque le cambia la vida un 100%, se lo garantizo de verdad, ¿eh?
No sabe, Miguel Ángel, cuánto le agradecemos su testimonio, que haya llamado y que, bueno, la verdad es que esto alienta a muchas personas. Muchísimas gracias por la llamada, de verdad, ¿eh?
Nada, un saludo, buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes. Bueno, qué bien, doctora, esta llamada de Miguel Ángel, porque hay luz, ¿eh?
Exactamente, además él mismo ha comentado lo que llevamos hablando en esta tarde, la mezcla de usar la máquina y usarla durante toda la noche, como bien ha dicho él, junto con cambiar ciertos hábitos. Eso ya, pues cada uno sabe dónde tiene que trabajar más, qué hábitos son aquellos que ha perdido o que nunca ha llegado a tener bien establecidos, y la suma de todo muestra lo que bien ha dicho Miguel Ángel, pasas de no poder hacer una vida tranquilo ni seguro, la incertidumbre de si me quedaré dormido con el coche, me quedaré dormido viendo una película, me quedaré dormido en cualquier sitio, hacer una vida en la que se te olvida, como algunos pacientes me dicen a mí, se les olvida casi que fueron diagnosticados y que hacía a lo mejor 5 años no eran capaces de hacer una vida medio normal.
Totalmente. Tenemos a Milagros de Almería, que también nos está llamando. Milagros, bienvenida, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntenos.
Pues mire, yo tengo a mi padre que, bueno, actualmente no, gracias a Dios, no duerme con ninguna máquina ni nada, pero sí es verdad que tiene las tensiones, pues bueno, a veces la tiene alta, a veces la tiene baja, la tiene en 15.9, hoy por ejemplo la he tenido en 15.9, otro día en 12.7, en fin, va oscilando, no siempre la tiene igual. Y mi pregunta es si las pastillas, porque claro, él es hipertenso, diabético, tiene un aneurisma de abdomen, en fin, entre varias patologías más. Y querría saber si la pastilla de la tensión, eso se lo tiene que tomar, aunque la tenga, yo qué sé, en 12 o más baja, o se la puede tomar un día sí, otro no, o...
Bueno, a ver si la doctora puede contestar esto, que sí. No es propio de su especialidad, pero bueno, que seguro que puede orientar.
Sí, yo lo que te recomiendo, la pastilla, lo ideal es tomarlo a diario en la dosis adecuada. Quiero decir, si no se le termina de controlar, lo que tiene que hacer es ir a su médico de cabecera a hacer un control, porque a lo mejor necesita menos dosis, pero diariamente. Más que un día sí, un día no.
Sí, un reajuste, ¿no?
Exactamente.
Uh-huh. Muy bien. Pues que vaya todo muy bien, milagros.
Vale, pues
muchas gracias. Hay que reajustar ese tratamiento como un traje a medida. ¿De acuerdo? Un beso. Gracias, que vaya muy bien su padre. Gracias. Recordamos de nuevo el teléfono del programa, que es este.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 106.
Y por supuesto el 670-94-3015, 670-940-200, por si hay alguna persona que quiere dejarnos un mensaje de audio, ¿no? Doctora, qué interesante todas las llamadas, ¿no? Yo quería hablar, fíjese, de cómo han cambiado las pruebas, la manera también de diagnosticar la apnea del sueño.
Sí, la prueba por excelencia es la polisomnografía, que es exactamente en la que se ve lo que comentábamos al principio del programa. Vemos si hay alteraciones tanto en la parte respiratoria como en la parte del sistema nervioso central. Se relaciona las ondas cerebrales mientras dormimos con lo que hace nuestro sistema respiratorio, tanto los movimientos del abdomen, del tórax, como la saturación, el ronquido y todo lo que interviene durante el sueño. Luego también tenemos, esa es la prueba por excelencia, el gold estándar, lo que nosotros necesitamos para diagnosticar la patología. Luego también tenemos lo que se llama la poligrafía, en la que únicamente se hace un estudio de la parte respiratoria durante el sueño. En esta parte lo que no vemos es la parte cerebral. Y luego, más básico, tenemos una pulsiosimetría, no es una prueba diagnóstica como tal, pero sí que hay muchos estudios que nos han demostrado que se correlacionan los resultados de la pulsiosimetría, la que únicamente registramos la desaturación durante el sueño, cómo cae el oxígeno durante el sueño, y un valor que nos indica un poco la correlación con las apneas y hipoapneas, aunque no se ven directamente, se pueden correlacionar. Esto sobre todo lo que nos ha permitido a nosotros aquí en Córdoba, por ejemplo, que ya hicimos un estudio sobre ello, es poder acortar la lista de espera. Es una patología infradiagnosticada, pero también se le ha dado muy poca importancia. Había listas de espera para hacer estudios de sueño muy, muy largas. Entonces, con esto lo que conseguimos en aquellos pacientes que tenían síntomas muy marcados, o como bien nos ha comentado Miguel Ángel, que se dedican a todas aquellas trabajos que suponen conducir, que son los pacientes que más miedo nos dan porque pueden tener un accidente y frente a eso ya no hay nada que hacer, pues con todo ese tipo de pacientes usábamos a lo mejor la pulsiosimetría como prueba para aproximar el diagnóstico, aunque posteriormente luego ya se les hiciese su estudio cuando llegase la fecha.
Tenemos a Jerónimo, que nos está llamando desde Córdoba. Jerónimo, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Adelante, cuéntele a la doctora.
Pues yo, para decirle, porque he escuchado a un compañero que estaba hablando antes, decirle que yo tengo la máquina desde hace 5 años, que es una auténtica maravilla. Yo sin la máquina no puedo dormir. Yo me pongo la máquina y duermo de todas las posturas. Si no me pongo la máquina, no duermo. Y yo le aconsejo a todo el mundo que pruebe, que al principio te cuesta un poco de trabajo, pero luego después es una maravilla. Yo bajo a Málaga todos los días desde Rute a trabajar y me tomaba
trecho,
paracetamol.
Pues
me dolía la cabeza y me tomaba paracetamol. Yo desde que tengo la máquina a mí se me han quitado los dolores de cabeza y todo. Lo que sí tengo ahora es que por la noche, pues me despierto con el tema de me estar pesando la próstata.
Sí.
Y a orinar, pero me engancho otra vez la máquina y me quedo frito.
Bueno, pues
es una maravilla, una auténtica maravilla.
Pues eso está bien, Jerónimo. Muchísimas gracias por llamar y me alegra mucho que nos vaya escuchando en ruta. Y así le vamos haciendo compañía y que su trayecto se haga más corto.
Todos los días lo escucho.
Muchas gracias, un beso enorme, cuídese mucho.
Vale, venga.
Muchas gracias. Bueno, pues tenemos estas llamadas de pacientes que animan a usarla. Porque hay que adaptarse. Cuando uno se adapta, ya no puede vivir sin ella, ¿no? Y eso está bien. Juan José nos está llamando. Juan José, bienvenido. Hola, Juan José.
Hola, buenas tardes.
Adelante, buenas tardes.
Buenas. Mira, yo quisiera preguntarle a la doctora, yo tengo la máquina, pues, desde hace cuestión de 2 años aproximadamente, y sí que la utilizo todas las noches. Vale, yo no me ha costado mucho trabajo adaptarme, un poquito al principio. Tengo intervalos en la noche que me despierto, pero vamos, me vuelvo a quedar dormido. Mi pregunta es la siguiente. Estamos un poco acostumbrados a pegar la cabezada después de comer, ¿no? De 20-25 minutos. En esa cabezada de 20 o 25 minutos que nos pegamos esta fiesta, ¿es conveniente poner la máquina? Se lo digo porque yo, por ejemplo, para 20 o 25 minutos, yo esa máquina no me la pongo. Sí que me la pongo todos los días por la noche, las 7 horas que duermo, pero por la tarde, para 20 minutos o 25, no soy capaz de acostumbrarme a ponerme esta máquina. ¿Me puede pasar algo en esos 20 o 25 minutos que yo no llego a ponerme esa máquina?
¡Qué buena pregunta! Sí. Juan José, qué buena pregunta. Bueno, pues doctora, adelante. En el tiempo de la siesta, qué buena pregunta.
Hola, Juan José. Sí, muy buena pregunta. Bueno, pues yo te diría que creo que hacer las cosas bien, como se tienen que hacer. Lo importante es que el sueño largo, que es el sueño de la noche, es el que necesita ser reparador y en el que tú necesitas tu máquina, porque sin ella probablemente te despertarías cada hora o cada 2 horas. Probablemente si las siestas, que además lo haces como debe ser, deben ser de unos 20 minutos más o menos, no más, no necesitas la máquina porque tampoco alcanzarás un sueño muy profundo. Es un sueño más bien un poco reparador de lo que llevas de día. Pero mientras tú te encuentres bien y no tengas malas sensaciones al despertar, no hace falta.
Vale, muy bien,
perfecto.
Pues entonces, buena pregunta y la respuesta también buena. Juan José, muchísimas gracias.
A ustedes. Y gracias,
bueno, nada como tener lo que le vamos de la patología, de la enfermedad que estamos hablando, para hacer la pregunta acertada, ¿eh? Desde luego estamos aprendiendo muchísimo esta tarde con las preguntas de los oyentes. Javier de Algeciras. Hola, Javier.
Sí, hola.
Adelante.
Mire, en primer lugar, se debería de hacer más programas de este tipo, porque yo llevo varios años también con el problema este de la apnea del sueño, pero claro, yo es que me operé de tabique nasal desviado y a partir de ahí ya me noté yo que me hice una prueba y me salió apnea del sueño.
Sí.
Entonces, claro, yo iba al neumólogo y me mandaron la máquina, pero claro, yo lo he pasado muy mal porque una vez una presión, otra vez otra, una vez una máscara, otra vez me la cambiaban, otra máscara y claro, el neumólogo me decía, no, te tienes que acostumbrar, pero yo estuve por lo menos un año y no me acostumbraba. Claro, si no me ponía la máquina me dolía muchísimo la cabeza, un dolor impresionante, y si me la ponía pues me levantaba con mucha presión, me levantaba mareado, me levantaba con dolor de garganta, y claro, yo sabía que había algo raro. Entonces me dijeron que en Cádiz hacían adelanto mandibular fui a Cádiz, me hice un adelanto mandibular y ahora estoy yo bien. Uh-huh. Porque la presión me la bajaron de 11 a 8 y ahora duermo yo con el avance mandibular y con la máquina y ahora estoy yo mucho mejor, pero yo lo he pasado muy mal. Y aparte, hace un mes me hice un IOPI, que un otorrino me mandó un IOPI y dice que el problema lo tenemos también la lengua, que hay que coger musculatura con la lengua. Y incluso bajando a 25 se me puede quitar hasta la máquina. ¿Eso es verdad, doctora?
Bueno, pues vamos a ver qué dice la doctora a todo eso que nos acaba de presentar Javier. Doctora.
Bueno, pues esto es un ejemplo de lo que hemos comentado de los tratamientos que había, que hablábamos de que el tratamiento que se usa y el que es de elección es la máquina, pero que luego había otros que se realizaban o los cirujanos maxilofaciales, otorrino, odontólogos, y uno de ellos es el avance mandibular, como bien nos ha comentado ya Javier. Esto también muestra la importancia de que no es solo un tratamiento, sino la suma de todos ellos lo que hace que cada uno de los pacientes, según sus circunstancias, logren la mejoría. ¿La máquina se puede llegar a retirar? Sí, pero hay que valorarlo bien. Hay que volver a hacer un cuando el paciente se encuentra bien, cuando ya se le ha bajado la presión, como es su caso, hay que volver a hacer un estudio con esa máquina para compararlo con un estudio en el que ya se le retire la máquina y ver si toleraría un buen sueño, un sueño reparador, sin esa máquina, que en su caso, al haber hecho un avance mandibular, podría ser, pero hay que verlo detalladamente y con estudios de sueño.
Uh-huh. Pues Javier, muchísimas gracias. Tenemos a Antonio de Córdoba. Antonio, adelante, última llamada.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos, era para decirle que yo llevo con la máquina pues cerca de 30 años, uno de los primeros. Es para los que no la pueden poner, que la máquina es lo mejor que me ha pasado, que eso, yo me quedaba dormido conduciendo, yo me quedaba dormido en una pelea, y yo desde que tengo la máquina, pues la gloria. Yo soy viajante, uh-huh, y yo puedo hacer 1000 kilómetros y no me da sueño.
Qué barbaridad.
Eso es para los que no, a los que no se la pueden poner, que se obliguen y que se la pongan.
Bueno, pues le agradecemos muchísimo, Antonio, sí, que también haya llamado esta tarde. Lo mejor de esta tarde, sus testimonios. Antonio, muchas gracias, de verdad. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Buena hasta ruta, luego. Que vaya bien. Doctora, pues de verdad, lo mejor de la tarde, como decía, las preguntas tan interesantes, sí, que han hecho duda los oyentes, sin duda, ¿eh? Y los testimonios de que, bueno, yo me quedo convencida de que el que la sigue, la consigue.
Sin duda, y que hay que concienciarse, es una enfermedad como otras tantas. De hecho, según uno de los estudios en el Lancet, en el 2023, junto con la nutrición y el ejercicio físico, se considera el tercer pivote con más influencia en la salud, el sueño. Entonces hay que tenerlo en cuenta, hay que cuidarlo, y con un buen sueño, un ejercicio físico, buenos hábitos, se puede tener muy buena calidad de vida y salud, y por eso cuando falla algo hay que proponérselo, porque se puede volver a estar bien, y al final creo que merece la pena.
Desde luego que sí, doctora, le agradecemos muchísimo que haya estado esta tarde con nosotros, sus explicaciones. La doctora Cristina Muñoz es neumóloga, experta en trastornos respiratorios en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Muchísimas gracias, doctora, y hasta una segunda parte que haremos de apnea del sueño.
Cuando queráis. Muchas gracias a vosotros por esta oportunidad y sobre todo dar visibilidad a una patología como es la apnea del sueño.
Contábamos al principio, infradiagnosticada, o sea que también esto hay que hacérselo mirar. Muchísimas gracias, doctora.
Nada, vosotros. Buenas tardes.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
¿Tienes deudas que no puedes pagar o estás en ASNEF? En Andalucía Sin Deuda te ayudamos a solucionarlo. Analizamos tu caso gratis y con la ley de segunda oportunidad te ayudamos a empezar de nuevo. Llama al 954-503-810 o visita andaluciasindeuda.com. Andalucía Sin Deuda, una marca de Sin Deuda Group. Tu segunda oportunidad.
La pregunta de la tarde, por si les pasa, ¿qué es la gastroparesia? Nos contesta el doctor Juan Antonio Hernani, médico especialista del aparato digestivo del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe de Sevilla. Doctor Hernani, ¿qué es la gastroparesia? Buenas tardes.
Hola, primero de todo, buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer hablar con vosotros. Pues vemos, la gastroparesia es un trastorno que afecta sobre todo a la neuromotilidad del estómago, es decir, a cómo se mueve nuestro estómago, y es lo que podemos definir con el término cotidiano de la parálisis del estómago, derivado de un vaciamiento gástrico retardado.
Sí, doctor, por lo tanto, esta sería la definición.
Esa sería la definición, sería como un estómago enlentecido sin haber una causa obstructiva, digamos, de tipo mecánico que impidiera el vaciamiento del estómago. Y eso lo vemos nosotros principalmente con una de las pruebas que más solemos pedir en todo el ámbito digestivo, que es con una endoscopia digestiva alta.
¿Qué síntomas genera?
Pues mire, la derivación, ¿no? El problema de no vaciar adecuadamente el estómago da como síntomas sobre todo en saciedad precoz, una plenitud justo después de comer, se llama una plenitud postpandrial. Muchos pacientes se quejan también de aerofagia, que el término cotidiano viene a ser pues, eructo determinado. Sobre todo mucha sensación de pesadez, ¿de acuerdo? Por un vaciado retardado. La complejidad de la gastroparesia es sobre todo el diagnóstico. Eso se debe a que, bueno, en el funcionamiento del estómago, igual que todo el aparato digestivo, hay dos mecanismos. Un mecanismo neuromediado, a través del nervio vago y una hormona neuromotora muy compleja de entender, que forma parte de la fisiología del estómago, y por otra parte un mecanismo miogénico. Miogénico quiere decir de las células de la musculatura lisa del estómago, ¿de acuerdo? En el estómago hay un marcapaso, por así decirlo, como el corazón, que se encarga de regular las contracciones de la última porción del estómago, del antro, que es la que comunica con la primera porción del intestino delgado. Y ese entre medio de los dos hay una válvula que se denomina píloro. Todo se regula a través de unas hormonas y del pH del estómago, a través de la secreción de la gastrina, de las células del estómago. Cuando la comida llega al estómago, se produce un acoplamiento, ¿vale? El estómago determina la cantidad de comida que llega y a través de esos estímulos activa la gastrina y se produce una secreción ácida que cambia el pH y se crea el jugo gástrico en el estómago. Eso lo que ayuda es a digerir el alimento. Después de ello, el marcapasos, una vez que determina esa cantidad de alimento ya digerido, que es el quimo, el marcapaso actúa con las contracciones rítmicas para que el estómago, la comida vaya avanzando a lo largo de todo el estómago. ¿De acuerdo? Entonces hay muchísimas patologías de hoy en día muy prevalentes que pueden afectar tanto al marcapaso del corazón, del estómago, como a las contracciones de esa última porción del estómago, que se denomina antro.
Pues creo que ha quedado perfectamente definida la gastroparesia y lo sabemos ya por si nos pasa, doctor Hernani. Muchísimas gracias, porque era un término que hoy queríamos conocer, que se da en medicina. Gracias, un saludo.
Nada, muy buenas tardes, un placer.
María José Yergo, su música pone el broche final a este tiempo de radio. Entre historias, buena compañía, llegamos al final. Gracias por estar ahí, por estar al otro lado y por acompañarnos en este viaje desde la salud, desde la palabra, desde las historias. Gracias por estar ahí. Mañana volvemos a las 4 a contarles la vida. Un beso enorme. Cuídense mucho. Adiós. Bonito.